¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y te invito a que me acompañes. Hoy vamos a hacer una revisión crítica del desempeño de dos de nuestras fiscalías. La Fiscalía Estatal Anticorrupción, que esta semana fue elegido el próximo fiscal anticorrupción, Cipriano Manzanilla. Y también vamos a hacer una revisión del desempeño de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Las carpetas de investigación, la cifra negra, el nivel de impunidad que existe y todo a partir de datos estadísticos provenientes del INEGI y de Transparencia. Y para realizar este análisis me acompaña el exconsejero de la Judicatura del Estado de Jalisco, Alfonso Partida Caballero, y también profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Comenzamos Perspectivas.
En Jalisco, la brecha entre el registro de delitos y el castigo de los culpables se llama impunidad. De nada sirven las denuncias si estas terminan acumulando polvo en un escritorio o si las vinculaciones a proceso nunca llegan a una sentencia condenatoria. Hoy ponemos bajo la lupa el desempeño de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco y la Fiscalía del Estado. Revisamos los datos oficiales para entender qué ha pasado con los casos emblemáticos y por qué el combate a la corrupción y la procuración de justicia se han estancado. Me acompaña Alfonso Partida Caballero. Él fue consejero de la Judicatura y conoce desde adentro las debilidades del sistema judicial y ministerial de nuestro estado. Su experiencia es clave para descifrar si la elección del nuevo fiscal anticorrupción traerá un cambio real o si es solo un movimiento de piezas en el mismo tablero. Los invito a profundizar en estas cifras y realidades. Bienvenidos a Perspectivas.
¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarme. Le agradezco mucho al maestro Alfonso Partida Caballero que esté en este espacio. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes.
Maestro, me gustaría, manera de introducción para la audiencia, antes de abordar las estadísticas y el desempeño de estas dos fiscalías, que me explicara y le explicara a la audiencia. Vamos a tener tres fuentes, en mi opinión, para esta conversación. La primera, ya decía yo, el INEGI; la segunda, Transparencia, que con solicitudes que ha hecho usted mismo y su equipo, pero hay una tercera fuente que a mí me parece vital y que es la experiencia que usted ha tenido como consejero de la Judicatura. Explíqueme un poco qué es un consejero de la Judicatura, cuáles son sus funciones y en qué periodo usted fue o desempeñó este cargo, para contextualizar a la audiencia y que entendamos un poco que también allí hay un, digamos, una fuente importante para entender qué es lo que está pasando con nuestro sistema de procuración de justicia.
Sí, efectivamente fui consejero de la Judicatura del 2012 al 2016 en Jalisco. Fui presidente de la Comisión de Administración, pero también fui presidente de lo que viene a ser las reformas constitucionales, los juicios orales. Me correspondió esto y formaba parte de la Comisión de Disciplina también. Acá. No era el presidente, pero formé parte en la cual los consejeros de la Judicatura son los administradores del Poder Judicial en lo que respecta a los juzgados. Tiene sus atribuciones, que es la capacitación, la vigilancia, pero también lo que viene a ser todo el desempeño administrativo. Se manejaron un aproximado de 1,000,000,000 pesos de presupuesto cada año. Para administrar 230 jueces. Y fue un periodo donde se hicieron 5 o 6 proyectos muy importantes. El primero de ellos, no se pagaban impuestos, y fue ese comité el que determinó que ya se retuvieran los impuestos correctamente. O sea, imagínate, los jueces no pagaban impuestos, ¿no? No se les retenían impuestos.
¿A su salario o a qué?
Así es.
No es cierto, yo no me acuerdo de eso.
Sí, fueron.
Eso es un privilegio tremendo.
Era un privilegio enorme. Yo, como consejero, simplemente nos bajaban como el. Nos retenían como el 5%. A ti te deben estar reteniendo el 30%, el 28%.
Sí, claro.
¿No? Dependiendo del ICR, tu salario, el ICR. Entonces, pues lógicamente vino a traer una situación y fue una propuesta que hicimos nosotros. Se quedó en cerca de de 200 millones de pesos, lo que debía el Poder Judicial al SAT. Se tuvo que hacer todos los ajustes legislativos, económicos, presupuestales, para que los jueces ya se quedaran en regularizados, ¿no? También hubo cerca de 100 servidores públicos que fueron sancionados, entre ellos 12 jueces, por motivos de corrupción judicial.
Que ahora con la reforma judicial va a desaparecer la judicatura, ¿no?
Sí, va a desaparecer por un órgano de disciplina. Claro. Distinto, van a ser dos órganos,
un tribunal,
uno de
disciplina
y uno,
¿no?,
de administración, claro, que hacen sus partes por separado.
Maestro, bueno, esto es importante porque significa que conoce usted las entrañas y de primera fila del desempeño de la Procuración de Justicia. Digamos, en el proceso, la Fiscalía investiga, presenta ante el juez, digamos, todo eso usted lo conoció de primera mano. Claro. Me gustaría comenzar con la Fiscalía Anticorrupción. Esta semana se eligió a Cipriano Manzanilla. Uh-huh. Él es un abogado, estaba ahorita desempeñándose como abogado de la Secretaría de Salud, director jurídico. Antes estuvo como abogado general del gobernador en el periodo de Enrique Alfaro, en un periodo breve, pero estuvo a las órdenes de, en su momento, David Bernal. Y se habla de vínculos de este personaje con pues la actual administración y sobre todo el grupo de Enrique Alfaro. Antes de abordar un poco este punto, me gustaría un poco entender cuál ha sido el desempeño de nuestra Fiscalía Anticorrupción, que es el cargo que va a ocupar Cipriano Manzanilla. Actualmente lo tiene Gerardo de la Cruz. A 7 años, ¿cuánto nos ha costado y qué resultados nos ha dado la Fiscalía Anticorrupción?
Nos ha costado bastante, no solamente en lo económico, sino también en la cuestión del desarrollo político, económico del Estado. Uh-huh. Porque, si bien es cierto, nos ha costado cerca de 500 millones de pesos, solamente se han recuperado la cantidad de 24 millones, ni siquiera el 5%. O sea, nos sale más caro el caldo que las albóndigas en este caso. O sea, una empresa, si lo ponemos como tal, que funcione bajo esto, es una empresa quebrada. Claro. Bajo estos rubros, ¿no? Y sobre todo también los resultados son magros, muy cuestionables. La función que desempeñó de la Cruz Tobar fue catastrófica, simple y sencillamente capturada, manipulada por el mismo esquema político, uh-huh, el ejecutivo, pero también un control enorme porque ni le dieron todos los recursos que se requería, pero también trabajaron a la inversa, más bien para protección de la propia corrupción, ¿no? Y ahí podemos ver situaciones como lo de A Toda Máquina, que fueron cerca de 4,000 millones de pesos.
Que no hizo nada, ¿verdad?
Que no hizo nada, absolutamente, ¿no? Pero son bastantes cosas, ¿no? ¿Cómo? Los contratos a sobreprecio, contratos fraudulentos, inequidades, desvíos de responsabilidades, compras, por ejemplo, de laptop al triple del precio, pantallas.
Claro.
Obras como la Minerva, la Plaza Tapatía, la Avenida México, ¿no?, la Plaza de la República, las tarjetas del camión, el caso de los trailers de la muerte también, ¿no?, que fue un desvío, ¿no?, que de eso se trata. Sirven más bien para desviar el poder en beneficio de la clase gobernante o para obtener lucros indebidos, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿quién controla el esquema de anticorrupción? Pues lógicamente que es el Ejecutivo. Si a alguien le tienen que echar la culpa, es al Ejecutivo, y con una complicidad del Legislativo.
Claro.
Porque desde que inicia la convocatoria o el proceso de selección, pues lógicamente que viene controlado, viene establecido cómo se va a hacer, quiénes van a integrar la terna, cómo se va a determinar. Y desgraciadamente es el mismo poder quien manipula, quien captura a esta instancia y no la deja funcionar correctamente.
¿Y cuál es el deber ser de una Fiscalía Anticorrupción? Es decir, ¿qué sí debió ocurrir?
El deber ser debió de haber perseguido las situaciones de de todo lo que dijimos, ¿no? Las malas conductas que hacen los servidores públicos.
Los peces gordos, ¿no?
Desde corrupción, desde agentes de tránsito, jueces, ministerios públicos, servidores públicos, qué sucede en padrones y licencias, cómo están desempeñando la vigilancia en este sentido, y definitivamente pues los resultados están a la orden del día, ¿no?
En sentencias, por ejemplo, ¿qué resultados obtuvo?
Pues mira, el tema está muy sencillo, son 17 sentencias.
En siete años.
17 es sentencias poco. Y que si hacemos un prorrateo de cuánto cuesta una sentencia, son 24 millones de pesos por cada sentencia. Esto significa, ningún despacho de abogados logra esto, ¿no? Nadie gana 24 millones de pesos por una sentencia. Entonces, pero estas sentencias son irrisorias, son lúdicas, porque pues es que a la gente de tránsito que pidió 200 pesos,
claro,
¿no?
Policías de crucero, ¿verdad?
Policías de bicicleta, etcétera. Y después de ahí no encontramos ningún servidor público, como dijiste, los peces gordos pues están simplemente ahí a la...
O los que hubo, en realidad, pues se vio como cierto sesgo a favor de los intereses propios en su momento el Ejecutivo, de Alfaro, ¿no?
Por supuesto. Y no se llega a fondo, incluso por la misma ley, porque ellos son los que hicieron la ley, que son los partidos políticos diseminados, unos como gobernantes, otros como legisladores, otros incluso como jueces o como ministerios públicos.
Claro. Ahora, hay algo que me llama la atención también de esta Fiscalía Anticorrupción. Veo que en cuanto a sentencias, dice que son 24. El fiscal Gerardo de la Cruz ha defendido, digamos, ese número al señalar, quizá usted me podrá dar una mejor respuesta, que en realidad el sistema de justicia penal actual no está, digamos, pensado para llegar a sentencias. Digamos, es la última etapa o, digamos, la última opción, porque en realidad hay muchos pasos intermedios de justicia alternativa, entre ellos juicios abreviados, digo, usted es el abogado, claro. Pero dice, bueno, en realidad gran parte de todos los procesos, pues lo ideal es no llevarlos hasta allá, sino pues llegar a un acuerdo de reparación del daño. Dice, entonces, pues bueno, no me exijan sentencias, cuando en realidad nuestro sistema no está pensado para que lleguemos hasta allá. ¿Qué podría responder a ese argumento?
Nos quiere engañar con la verdad. Efectivamente, los juicios o los mecanismos alternos de solución de controversias, esa es su función. Pero en todo caso, deberían de tener una recuperación enorme.
Claro.
Porque si se le va a perdonar a alguien a través de un juicio abreviado, entonces porque ya reparó el daño. ¿Y dónde está la reparación del daño? Estamos viendo que son 24 millones.
Claro, ahí no empata, ¿verdad?
Gastados y gastados 500, ¿no?
Claro.
Y va creciendo. Entonces, este tipo de situaciones, pues sí se les deja porque alguien dijo que no los capturaran, que no les hicieran, que no los sentenciaran. Y ahí está la situación.
Ahora, maestro, hay otro dato que me llama la atención y es gran parte de los delitos por los que vincula a proceso el fiscal anticorrupción son abuso de autoridad y una gran cantidad, que yo creo que podrían tener, digamos, ese curso, o se podría perseguir a mucha gente por enriquecimiento ilícito, pero ese delito prácticamente no lo persiguen. O sea, no entiendo esa desproporción entre que es muy fácil vincular por abuso de autoridad y por qué no persiguen por enriquecimiento ilícito. Es decir, la evolución patrimonial de los corruptos, eso es lo que hay que atacar, ¿no? ¿Cuál es la razón, maestro?
Pues la complicidad que existe, el control que existe, porque prácticamente el Ejecutivo dice a quién sí se castiga, a quién sí se persigue, a quién sí se investiga. Y esto es un pacto que no se puede demostrar, pero que no tenemos duda que existe. Por ejemplo, la protección del gobierno anterior y del anterior y del anterior. Eso es lo que sucede. Entonces, dicen, vamos haciendo algo que cause un impacto en la sociedad. Que cause un impacto en la sociedad, pero uno solo, ¿no?
Claro.
Uno solo, y a veces se desvía, como fue el caso de los trailers de la muerte, uh-huh. en el cual se desvió la investigación para castigar a Luis Octavio Cotero, que era el director, cuando los responsables, a final de cuentas, se demostró que eran otros, que eran el fiscal, que era la fiscal central, que eran, etcétera, todo este grupo, y eso, ellos están intocables, tocados
claro.
totalmente. Entonces, se protege, esta fiscalía más bien es de protección a la corrupción que cumplir el objetivo. Castigar las malas conductas, castigar a los malos servidores públicos, porque aquí no cabe, ¿no? A mí me tocó ver en una situación con el fiscal anticorrupción, porque nosotros la primera vez que lo investigamos, solo tenía una sola sentencia, y justamente la justificación era esa. Es que estamos capacitando, estamos haciendo, estamos tratando de que todo mundo se meta al orden. Y yo le decía, tu función como fiscalía no es esa. Tu función como fiscalía es la persecución de los delitos de corrupción.
Claro.
Y llevar la carpeta de investigación para presentarla ante el juez y lograr las sentencias. O lograr la recuperación, en este caso, que son cerca de 50 mil millones de pesos, lo que se desvía en Jalisco, 50 mil millones de pesos. Ellos han recuperado 24.
¿Ese dato dónde sale, los 50
esos, mil? Esos son estudios que se han hecho a través de INEGI, a través de México Evalúa, por ejemplo, que hacen un estimado de la corrupción. ¿Cuánto te cuesta?
Claro, el costo
poner un negocio, ¿cuánto te cuesta esto? La gente de tránsito, ¿a cuántos han? Entonces se hace una sumatoria y son estimados. Y justamente nos decía eso el fiscal. Entonces yo le decía, oye, pero es que, pues está ahí, yo le voy al Atlas. Y déjame decirte que yo los veo entrenando a diario cuando voy allí a desayunar, y los veo, entrenan y hacen y todo, pero no tienen resultados. No tienen resultados. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Entonces, el que tengas una sola sentencia, cuando tienes para cuando menos tener más de 100 al año,
claro.
No la tienes. Y esto es justamente, ¿por qué? Porque no se aplicó. Incluso desconocía muchas cosas, ¿no? Sí. Desconocía. En el caso de Luis Octavio Cotero Bernal, él decía que no se necesitaba la cadena de custodia. Le dije, qué bárbaro, eso es terrible lo que tú estás diciendo, ¿no?
Claro.
Por eso no se logra tener sentencias correctas
claro.
en este sentido.
Ahora, maestro, bueno, ya revisamos el tema del presupuesto, el monto recuperado, que es mínimo, casi 500 millones contra 24 millones recuperados. Ya hablamos también de las sentencias. Ahora, ¿qué hay sobre otros dos indicadores importantes, que son el número de denuncias que ha recibido, cuántas ha judicializado o vinculado a proceso, y si me explica un poco claro. para la audiencia qué significa eso, por qué es importante, y cuántas están pendientes?
Con todo gusto. En el caso del total de denuncias presentadas en los 7 años, según ellos mismos, son sus datos.
Son datos de transparencia que usted pidió, sí.
7,856 denuncias presentadas, 7,000, o sea, carpetas okay. de investigación, que solamente entran a judicializarse, o sea, que conoce el juez, que conoce el juez.
Ah, eso es judicializar.
Eso es judicializar. Ajá. Son 524, o sea, estamos hablando de menos del 5%.
A ver, ahí quiero entender ese proceso, ok. Recibo 7,000 denuncias.
Claro.
Correcto. Yo soy el Ministerio Público, por decir.
Investigo.
Yo investigo. ¿En qué momento la llevo el juez y en qué momento no la llevo todavía? ¿O por qué sí y por qué no?
¿En qué momento se lleva al juez? Cuando ya se tienen todos los elementos, la cadena de custodia, se tienen los datos de prueba, los medios de prueba. Los datos de prueba
son todos los indicios.
Cuando hiciste toda la tarea. Y los medios de prueba, bueno, son todos los peritajes que presentaste, económicos, que sí hubo desvío, que sí hubo gasto, que sí hubo esto. Y además que ya demostré el Ministerio Público a través de los interrogatorios, los testimoniales y todo. Y entonces digo, esta carpeta ya puede judicializarse. Ya hay elementos suficientes y resulta que los presentan. Y hay un proceso de tres audiencias. La primera, detención, para calificarla si es legal o ilegal. Ajá. Esa es la primera. La segunda es la imputación. La imputación es cuando el Ministerio Público le dice, te estoy acusando por el delito de fraude, del delito de corrupción. Y entonces ahí... Después de eso, entran a la audiencia de vinculación a proceso, que okay. Esa es la dura. Okay. Y aquí solamente hay 209. Esto es cuando ya dice, hay elementos probables. Ajá. Para detenerte, para tenerte vinculado a proceso, ¿no?
Te vamos a investigar. Entras en una especie de juicio, ¿no?
Así es donde ya abres el juicio.
Entonces, a ver, más o menos 7,000.
7,000, luego baja a 524.
7,000 denuncias, 524 las presenta ante el juez.
Exacto, y solamente se vincula a 209.
Es decir, llegan a esa tercera audiencia.
Así es. Y de esas, solamente 17 son sentencias. Es verdad que ahí hay mecanismos alternos o salidas alternas.
Sí.
Sí, es cierto. Pero si las ves, también son magras. O sea, son muy pocas.
Claro.
Y lo recuperado, que esa es la función que debería de tener la reparación del daño para que exista un método alterno, lo primero es recuperar la reparación del daño. ¿Dónde está? Si estos 24 millones es lo que dice el fiscal actual, pues que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque claro. Esto no,
ahora,
no puede ser.
Sin resolver, es decir, que no han llegado ante el juez ni nada, que están ahí esperando, ¿cuántas quedan?
Estamos hablando de cerca de 5,000. De 5,000, de 7,000, ahí están. Que las tienen guardadas, que no se resuelven,
que no
se investigan, que no hay personal, que no hay nada, ¿no? Sí.
Un argumento que también ha dado Gerardo de la Cruz al respecto es que dice, no, pues yo ya tengo mi carpeta, mi investigación y todo, pero pues el juez no me da audiencia, me está dando audiencia para enero de 2027. Uh-huh. En un año tengo la audiencia y le echa la culpa al sistema judicial, al Poder Judicial.
Bueno, eso también es cierto, pero déjame decirte una cosa. El Poder Judicial y la Fiscalía han estado en comunicación constante y dicen que están trabajando,
claro,
y están
claro.
haciendo, ¿no? Entonces, por eso el Poder Judicial también tiene que ser revisado y tiene que ser revisado por la propia Fiscalía. No puede decir eso el fiscal porque está desviando su responsabilidad. Si dice que alguien no le quiere dar eso, pues esa es también una parte corruptiva de un juez.
Claro.
Esa es una parte corruptiva de un juez.
Demorar.
Porque también los jueces están igual o peor.
No, bueno.
Déjame decirte que las fiscalías, la otra fiscalía, no tiene 5,000. Tiene 524,000 expedientes guardados que no tiene capacidad para investigarlo.
Claro.
Y esos datos ahí los tienes tú también. Y son datos que ellos mismos lo dieron.
Claro.
Y entonces, ¿cómo pueden entrar en una circunstancia de investigación cuando no les dan todos los elementos?
Claro, pues la verdad es que me parece indefendible el trabajo del fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar en estos 7 años, con los datos
Totalmente.
Que nos da. Y son los datos que le dan a usted de transparencia, ¿verdad?
Totalmente.
Si le parece, maestro, vamos a una breve pausa y regresamos para cerrar este tema, para hacer un breve comentario con respecto a la elección del próximo fiscal anticorrupción. Bueno, ya se realizó esta elección. Es Cipriano Manzanilla. Comentamos esa decisión del Congreso, los representantes del pueblo que lo volvieron a hacer. Vamos a una breve pausa y regresamos con Alfonso Partida Caballero, ex consejero de la Judicatura. Hablamos sobre el desempeño de nuestras fiscalías en Jalisco. ¿Qué tal? Estamos platicando con el maestro Alfonso Partida Caballero, exconsejero de la Judicatura, y hablamos sobre el desempeño de la Fiscalía Estatal Anticorrupción en el anterior bloque. En los últimos 7 años al frente estuvo Gerardo de la Cruz Tovar, y a partir del 15 de febrero será Cipriano Manzanilla quien encabece esta Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo a la decisión del Congreso esta misma semana. ¿Garantiza o no independencia un perfil como Cipriano Manzanilla, que él ya en su declaración a los medios dijo, maestro Alfonso, yo no me debo a nadie sino a la ciudadanía?
Bueno, más bien que nos platique dónde ha trabajado, con quién ha trabajado y cuáles son sus logros, la hoja de vida. El problema de esto es que ni siquiera presentan un diagnóstico. Este diagnóstico no lo presentaron ellos. Yo no sé cómo los diputados dijeron quién era el más obvio, ¿no? Entonces aquí dice, yo no pertenezco a nadie. Pues trabajó en la Secretaría General de Gobierno, trabaja en el gobierno.
Claro.
Y nunca lo hemos escuchado hablar de nadie. Digo, yo no lo conozco, pero tampoco, y me plazco de decir, sé quiénes hablan, sé quiénes critican, sé cuáles periodistas, a él no lo escuché nunca, ¿no? Entonces, pareciera que esta es la circunstancia, ¿no? Que nadie sea especialista, que nombrar a alguien que no sea especialista, que no sepa resolver problemas, que nunca haya resuelto un problema. No es una estrategia de eficacia, ¿no? Sino más bien es un nombramiento para manipular el sistema. Y no solamente es el fiscal, es todo el sistema. Y todo el sistema está igual, ¿no?
Ahora, yo el otro día reflexionaba, maestro, si usted revisa el proceso de selección de Gerardo de la Cruz, que por cierto, en ese momento Movimiento Ciudadano se opuso a un fiscal carnal, fue ferozmente crítico con cualquier perfil que tuviera vínculos con el Ejecutivo en ese momento, con Aristóteles Sandoval, y sale Gerardo de la Cruz, un académico de la UP, en teoría avalado por el Consejo de Participación Social. Bueno, no en teoría, avalado, ¿no? Es decir, un perfil más o menos ciudadano, apoyado por la Universidad Panamericana, sin vínculos o trabajo directo con el gobierno del Estado en ese momento, y resulta un desastre. Y ahora tenemos este, es decir, mi pregunta y mi reflexión es, pues si no es como la primera opción con un perfil ciudadano, tampoco va a ser con esta, ¿cuál es el problema de fondo? Entonces, ¿dónde está el problema?
Pues es la captura del sistema. ¿Qué pasó con de la Cruz Tovar? Ingresó justamente como un perfil académico. Ahora el actual dice que también tiene un perfil académico.
¿Y de la UP?
Lo desconozco, sinceramente, mis respetos. Pero dice, tengo un perfil académico y técnico. ¿Técnico en qué? Técnico como Alfaro, que se fue a España a ser técnico de fútbol, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que, aunque nombren a alguien, si nombran a uno solo, es capturado por el propio poder.
Ese es el problema.
Es la estructura. ¿Por qué? Porque estos empresarios que gobiernan Jalisco están hechos para ganar dinero. Los empresarios están hechos para ganar dinero. Y eso es lo que están haciendo. Y ya dijimos todas las compras, adquisiciones, todo lo que hicieron, la obra pública, los desvíos de poder son para taparle el ojo al macho. O sea, simple y sencillamente es esta captura, no esperemos cosas, y si quieres guardamos los resultados y los analizamos al primer año para que veamos que una sola persona, ¿qué va a hacer? Fíjate, por ejemplo, tuvo de la Cruz Tovar la oportunidad. En el 2018, el 67% de los trabajadores eran ministerios públicos y personal operativo, y solo el 47% era burocracia. Actualmente se cambió, hay el 67% es burocracia, o sea, el 20% más es burocracia, y el 20% menos es ministerios públicos y demás. Y entonces dice, es que no tengo dinero. Pues es que no lo gastes en eso.
Claro.
Pues dinos cuántos aviadores tienes, cuánto personal que no se necesita, a quién te mandaron, ve cómo salen. No hay convocatorias públicas, los nombran como quieren. Igual que en la Fiscalía de Jalisco, en general, no hay convocatorias abiertas. Claro. O sea, los nombran de procesos internos muy cuestionables y ahí están los resultados. ¿Cómo quieren que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo? Lo dijo el clásico. Pues hay que hacerle caso a los clásicos, claro, ¿no?
La teoría este del cesto con las manzanas podrías, es decir, claro, si metes la manzana buena en el cesto de manzanas podrías, claro, difícilmente la manzana buena contagia a las podrías.
Es
bueno,
correcto.
Vamos a hablar sobre la Fiscalía ahora del Estado de Jalisco. Uh-huh. Y me interesa sobre todo algunos datos relacionados con su desempeño. ¿La fuente de estos datos cuál es?
La fuente de estos datos...
Ah, del desempeño. Sí.
Es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, uh-huh, el Secretariado Nacional de Seguridad, okay, Pública. Y déjame decirte que el Secretariado Nacional de Seguridad Pública recibe los datos de las fiscalías.
Ajá.
No hay para dónde hacerse. Son las mismas fiscalías.
Sí.
El INEGI también da datos... que son los datos más certeros que podemos tener en México y trabajados a través de la tesis de un servidor para obtener el doctorado, el doctorado y son datos que nunca ningún servidor público nos ha cuestionado, ¿no?
Claro.
Y es terrible lo que pasa porque en este caso se comete, solamente se denuncia el 6% de los delitos, muy parecido a lo que sucede acá.
Que es la cifra negra de toda la vida, ¿va?
Es un patrón,
sí,
vamos,
sí.
Este es el patrón del actuar, del mecanismo de los funcionarios que gobiernan, porque lo mismo sucedió con Aristóteles, lo mismo sucedió con Alfaro y lo mismo está sucediendo actualmente. ¿Esto qué quiere decir? Mira, En el año 2024 se denunciaron 137.175 delitos
ante la Fiscalía. Okay.
Pero esto representa entonces solamente el 6%.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que realmente el total de delitos es 1.633.000 delitos cometidos. Estos son datos del INEGI.
Claro.
Las cifras negras del INEGI.
Que es brutal, ¿no?
Es brutal. Los delitos no denunciados es 1.400.000, fíjate. Los no denunciados son 1.495.000 contra 137 denunciados.
137.000. Tenemos ya este indicador, un poco para darnos una idea de, bueno, a la Fiscalía entonces está bien, ya no hace su chamba recabando denuncias y todo, pero bueno, de esos 137.000, ¿qué destino tienen esos delitos? ¿Cuántos investigan? ¿Cuántos tienen detenidos? ¿Cómo lo podemos evaluar?
La misma circunstancia. Son carpetas de investigación,
okay,
que si no tienen los elementos suficientes, por ejemplo, el robo de una casa habitación,
okay,
van y denuncian, no hay testigos, no hay datos, no hay fotografías, no hay un video, no hay nada, pues lo dejan al archivo.
Ajá.
¿No? Pero los que sí tienen, se ponen a disposición solamente 16.000 de 1.633.000 cometidos, 16.000.
Y 137.000 denunciados.
Así es.
¿Qué es poner a disposición?
Poner a disposición del juez,
ah, okay,
cuando ya se tiene una carpeta investigada con elementos contundentes para demostrar la probable responsabilidad. La probable. Ese dato es un dato contundente. Porque si hay una probabilidad es porque hay testigos, porque hay unas huellas digitales, porque el documento fue firmado, se hizo un peritaje y se determinó que era fulano de tal el que había firmado. Y entonces esos son los elementos constitutivos para hacer la investigación y de eso solamente 16.207.
Es decir, 137.000 denunciados, si tengo suerte...
Uh-huh.
Mi denuncia la investigan y le dicen al juez, aquí
así es,
está, digamos, el expediente, solo 16.000, digamos,
así
el
es,
número redondo. Ok, Suponiendo que yo denuncié y que estoy entre esos 16 mil, ¿qué uh-huh. sigue en el proceso?
¿Qué sigue? Entrar, el juez abre las audiencias. La primera, como dijimos ya, es la para determinar si fue la detención como legal.
Ok. Pero eso, fíjate, es lo más importante. Ajá.
Eso es muy importante. Ajá. Sí, porque si lo detuvieron 2 años después y no hay elementos, pero lo detienen, oye, tú cometiste un ilícito, pues ya se te fue el tiempo, porque claro, hay reglas muy, muy importantes que tiene que cumplir el Ministerio Público y la policía. Pero fíjate, de esos 16 mil que ponen a disposición del juez, el 47% son detenciones ilegales, dicho por el propio Poder Judicial. Okay. Y por INEGI, 47%, o sea, que nos vamos a 8 mil solamente, a 8 mil. Luego, imputados y vinculados a proceso, 1,864 de 1,600,000 cometidos, 137,000
denunciados,
1,000. Luego, sentencias en juzgados de primera instancia, son los datos, aquí tiene su propio INEGI, es el IEG, se claro. llama el Instituto de Geografía del propio gobierno del estado, dice sí. que tiene 797
sentencias.
Pero espérame, no todas son condenatorias, porque hay sentencias condenatorias y absolutorias. O sea, aquí el 40% son absolutorias.
O sea, no lograron demostrar la culpabilidad.
No lograron demostrarlos. Pero se hizo todo el proceso, la investigación, la puesta a disposición, la imputación, se hizo todo, pero solamente llegaron a sentencia ejecutoriada, digamos, o sea, que fueron culpables, cerca de 500.
O sea,
el 99.12%.
Quedó fuera.
Fuera.
Fuera. Y ahora, este dato, maestro, que me da sobre los vinculados a proceso, las detenciones ilegales. Uh-huh. 47%, o sea, prácticamente ahí la mitad de los que presentan, dice el juez, la detención es ilegal. Según yo recuerdo, o he leído, o alguien me ha dicho, eso empezó a ocurrir con el nuevo sistema de justicia penal. Y allí debe, o sea, eso no es normal. ¿Cuál es el problema allí? ¿Por qué son detenciones ilegales? ¿Y cuál es el tipo de detención ilegal más común?
Vamos, en flagrancia. Uh-huh. En flagrancia. Sí. Vamos, se comete un homicidio.
Ok.
Y entonces le hablan al primer respondiente, dirígete a tal lugar porque hay esto.
Y llega la policía de Zapopan.
Llega okay. la policía de Zapopan y ve, y resulta que encuentra un cuerpo inerte, inerme en el de cúbito dorsal, etcétera, y entonces ve a alguien que va corriendo, el primer respondiente lo detiene, y cuáles son los datos probables, no, nada, iba corriendo, y entonces lo pone a disposición del juez y le dice, a ver, entrégame, porque lo detuviste en flagrancia, entrégame los datos constitutivos para poder determinar la detención, no, solamente iba corriendo. Esa es una detención ilegal. O que alguien lo hayan detenido después de 72 horas. Okay. Si pasa esto después de cierto tiempo, si no hay una persecución, si no es de manera inmediata, o que existan elementos en el momento, por ejemplo, si se robaron un banco, que en el carro traigan el dinero y claro. traigan las armas y traigan todo, pues si no presentan todo eso, pues va a ser una detención ilegal. Dice, ¿por qué lo vienes a poner a disposición si robaron un banco? No traí nada. Ah, pues es que el carro era rojo, ¿no? Era rojo y nos reportaron un carro rojo.
Pero ahí no existe, digamos, no existe el riesgo de que con tanta detención ilegal, bueno, pues probablemente a lo mejor es inocente el que corrió después del homicidio. Claro. Pero ¿qué tal que sí fue? ¿No debió haber investigado el Ministerio Público para dar los elementos? Es decir, en esas detenciones ilegales, ¿cuántos verdaderos delincuentes están yendo?
Por supuesto, la mayoría. En el momento que llega el primer respondiente, tiene la obligación, no tiene el derecho, tiene la obligación de hacer las primeras investigaciones. Puede ver testigos, puede hacer las primeras investigaciones de qué hay, un arma de fuego, unas huellas de unas pisadas, y fue unos tenis Nike, y alguien trae unos tenis Nike del número 7.
Claro.
Y son, entonces, lógicamente que esos elementos los tiene que integrar a lo que viene a ser el expediente, a la carpeta de investigación, a través del IPH. El IPH es el informe policial homologado.
Claro.
Entonces, todo eso se lleva al juez y se pone a disposición para que tome determinación el juez.
Que entiendo, maestro, muchos rehuyen a ser el primer respondiente, sí, porque implica un montón de papeleo, sí, e implica investigar, ¿no?
Claro.
Es decir, de repente la policía dice, yo no quiero ser el primero porque si no voy a terminar hasta las 5 de la mañana en Puente Grande llenando, sí, claro, papeles. Es decir, sí, allí también hay otro problema, ¿no?
Muy grave. En eso, ese es el pan de cada día. Decía un compañero, Francisco Jiménez, uh-huh, tú lo conoces, son los primeros escondientes, ¿no? Porque son los primeros que se esconden. Y si te refieres a que no llegan al lugar de los hechos, pues ¿qué sucedió con el empresario del mercado de abastos, ¿no?
Claro.
¿Qué sucede con eso? Pues llegaron 17, 25 minutos después.
Claro.
Es muy importante técnicamente que lleguen en el momento oportuno, porque ahí están, si todavía está vivo la persona, te puede dar un dato.
Claro.
Si hay un testigo en ese momento, antes de que corran y antes de que se escondan, puedes tenerlo. Y si no obtienes en 72 horas esos datos de prueba, esos medios de prueba, va a ser muy difícil que lo tengas. Y todo este tipo de situaciones es lo que está sucediendo con el sistema acusatorio. Hay que revisarlo. Hay que revisar el actuar del primer respondiente, de las policías y del Ministerio Público. Pero estamos haciendo solamente una petición para que cambien a los jueces. Cuando lo primero, pues primer respondiente, luego el Ministerio Público, luego la investigación, luego los peritos.
¿Pero eso implicaría que cambiar la Constitución Federal también o son reformas federales, no?
No, pueden,
locales.
Aquí pueden hacer, ¿Se puede hacer local? Puede ser local para delitos del fuero común.
Ah, del fuero común, claro.
Del fuero común. Aquí lo pueden hacer. Incluso el propio Ejecutivo puede hacer cambios, puede solicitar cambios a la ley orgánica para determinar las formas, cómo deben de formarse los ministerios públicos, cómo debe de nombrar al fiscal. Dice la Constitución, dice que deben de ser, que el gobernador enviará una terna, pues envió una terna de uno.
Claro.
Y ya lleva dos veces.
Sí, sí, claro, para
y
el fiscal.
Y es el pan de cada día, o sea, estos son actos de corrupción. También la no aplicación de la norma, pues a quien se le debe de aplicar también es al gobernador y a los diputados, porque no respetan sus propias leyes que ellos hicieron.
Pero pues el, bueno,
este es el
oiga,
la cuestión,
y, ¿no? En cuanto a rezago, es decir, pues ya dijimos que nada más pone a disposición 16,000 de 137,000, pero el resto, ¿qué pasa? ¿Qué se les considera? ¿El resto de las carpetas son rezago?
Se guardan, mira. Carpetas pendientes por investigar en Jalisco, 526,685 hasta ahorita.
Es el acumulado.
Es el acumulado.
Medio millón.
Así es.
¿Qué posición tiene Jalisco a nivel nacional?
El primer lugar.
Somos la fiscalía con más carpetas.
La peor fiscalía para investigar.
Medio millón de
carpetas. Medio millón, más de medio millón. Y aquí están, mira, fuente INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia. Censo Nacional de Procuración de Justicia en Jalisco. Diseño, bueno, el diseño fue para la cuestión de la tesis, pero es el propio, si lo puedes checar, es el propio INEGI de Jalisco y ahí están estos datos.
Claro.
Porque en una ocasión Alfaro nos decía, es que en el observatorio dicen mentiras y dicen todo y se los mandamos. Aquí están. Pues ya sabrás lo que el mentadón de madre que nos dio, ¿no?
En público y en privado. Bueno,
sí, sí, sí.
Y ahora, yo diría, ¿Cuánto personal tiene? Una pregunta que me genera, una duda que me surge es, pues, ¿cuánto personal tiene la fiscalía? Es decir, ¿cuántos ministerios públicos? Pues a lo mejor hay un problema ahí también de estructura, sí, y de, claro, capacidad, ¿no?
Uh-huh. Tiene alrededor, mira, déjame, tengo los datos precisos de ese momento que no han cambiado mucho.
Sí.
Son 4,000 aproximadamente los
trabajadores.
Los trabajadores, que y ahí incluyen ministerios públicos, actuarios, notificadores, personal de servicio y todo, pero solamente tienes alrededor de 432 agentes del Ministerio Público. 432. Si prorrateamos este dato con los 524,000 que están pendientes, nada más de esos, más aparte los que se están sumando cada año, estamos hablando de cerca de 2,000 por cada agente del Ministerio Público. Imagínate nomás.
2,000 carpetas.
2,000 carpetas para uno solo.
¿Qué es un agente del Ministerio Público y qué, dos policías investigadores?
No, son...
¿O puede haber más?
Uno o dos secretarios, dos o tres actuarios y un notificador, cuando bien te va.
Usted conoce ahí las entrañas y una de las preguntas que yo siempre me he hecho y que me genera genuina curiosidad y duda es, con este volumen infernal de carpetas de investigación, yo soy un ministerio público, tengo frente a mí decenas de carpetas, tengo a gente haciendo fila poniendo denuncias.
Claro.
¿Cómo decide un ministerio público? Porque eso es tiempo, o sea, esa es una decisión y es evidente que la toman. ¿Cómo decide esta carpeta sí, todas esas no?
Cuando hay lineamientos, cuando tus jefes te indican, y la otra por corrupción.
Influyente, claro.
Porque cuando llegan los abogados y los que traen los abogados, esas sí funcionan, esas sí caminan, como decimos.
Claro.
¿Y por qué cuando llega la gente a presentar su denuncia y se abre la carpeta de investigación, ni siquiera se hace el primer paso, ni siquiera la ratificación, porque no les informan que deben de ratificar? Entonces, ahí se queda todo eso.
Lo que se llama...
Y la otra es corrupción, ¿eh?
Claro, claro. Lo que le llaman el impulso procesal, lo aprendí hace unos años.
Así es.
¿El impulso procesal qué es?
El impulso procesal es la corrupción.
Es la mordida.
O sea, oye, ayúdame, por favor, a notificar a mi contraparte, al denunciante, al denunciado, y aquí están 1,000 pesos.
Claro.
Y se lo... En rápido.
Pues por eso no avanzan los delitos. Es. O sea, las denuncias,
otra,
¿no?
Ahí guárdala. No me notifiques. Ahí déjala. No hagas investigación, no hagas esto. Acuérdate que la corrupción es por hacer o dejar de hacer.
O dejar de hacer.
Y mira, son 432 agentes del Ministerio Público, o eran.
Sí.
Y luego, 1,280 policías investigadores para 500,000 expedientes.
Claro.
Pero hay una cosa, comisionados a políticos, empresarios y artistas, 400. O sea que hay un estado de fuerza efectivo de 500 policías.
De 500 nada más. Policías.
Y todos los demás los ves con el empresario,
el político.
Tiene dos, el artista, el Canelo, tiene cuatro, fulano de tal diputado, bueno, tiene dos, y así te los llevas uno por uno. El gobernador trae como 30, el fiscal trae como 20,
claro,
el presidente del tribunal trae como 15.
Claro.
Entonces, ¿Y por qué agarran de su puerquito a la fiscalía? ¿Por qué no hacen un cuerpo de protección por separado? Y estos datos no te los dan. Es más, no te quieren dar ni el número de agentes del Ministerio Público.
Claro.
Pero si tú les dices, oye, ¿cuántos, alguien de homicidios, oye, cuántos agentes del Ministerio Público tenemos para homicidios? Ah, mira, es fulano, sutano, mengano, perengano, y son 12. Y según ellos protegen los datos, o sea, porque
no
se va a dar cuenta el crimen organizado, no, hombre.
Claro.
La fiscalía está penetrada por el crimen organizado. Lo dijo Enrique Alfaro y no se hizo ninguna investigación.
Claro. Maestro, lamentablemente se me acaba el tiempo, me queda prácticamente un minuto, pero quisiera cerrar un poco con a ver si hay algo que sí funciona de nuestro sistema de procuración de justicia o algo más esperanzador sobre qué sí podríamos hacer o se está haciendo para poder tener una mejor procuración de justicia, maestro.
Yo siempre he considerado hay que hacer una fiscalía que sirva. Uh-huh. Se tienen que hacer, tiene que haber controles, tiene que haber la profesionalización, desde los nombramientos tienen que ser abiertos y públicos. En Brasil se hacen convocatorias abiertas, públicas, y ahí están los resultados, ¿no? Hay resultados de países que sí se llevan, pero que definitivamente aquí, en el estado que quieras, digo, no se trata de hablar nada más mal de Jalisco, también a nivel nacional estamos igual o peor, pero en esta circunstancia tenemos que hacer un alto en el camino y decir cómo vamos a resolver el problema. Ese diagnóstico que debieron de haber presentado los posibles candidatos, cuando menos los tres que fueron planteados por el Ejecutivo, ellos debieron de haber dicho, para todo esto tengo esta solución, señores. Esta es mi solución. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo, con cuánto personal? ¿Y cómo voy a capacitar? ¿Y cómo voy a garantizar la independencia y la autonomía de las propias fiscalías?
Claro. Maestro Alfonso Partida Caballero, le agradezco muchísimo que me haya acompañado en Perspectivas.
Horas. Muchas gracias.
Pues bueno, ya vio usted allí y los datos con respecto al desempeño de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Estado. Hay muchos desafíos todavía al respecto para poder garantizar la justicia en nuestro Estado. Y este desafío no es nada más, como decía el maestro Alfonso Partida, a nivel local, a nivel Jalisco, es a nivel estatal, a nivel de todas las entidades del país y, naturalmente, a nivel federal. Gracias por haberme acompañado en Perspectiva. Soy Jonathan Lomelín. Nos vemos en la próxima emisión.